El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Un león herido sigue siendo peligroso. Un león herido sigue siendo peligroso. David Livingstone aprendió esto, ¿verdad? David Livingstone fue misionero a África, de Escocia, en 150 años atrás, más o menos. Él fue el misionero a África y él predicó el Evangelio, exploró mucho de África, 150 años atrás. Una vez, él estaba en una casa y observó afuera de la ventana una mujer trabajando en el jardín, y un león atacó y mató esta mujer cuando ella estaba trabajando en el jardín. Después los hombres hicieron planes para matar al león, y algunos días después, la gente estaba gritando: ¡el león, el león, el león! Y él encontró su arma y salió corriendo para tratar de ayudar a los otros hombres a matar el león. Y él fue el primero para encontrar el león. Y encontró el león. El león empezó a atacar David Livingstone. Y él desesperó su arma. Pero el león continuó a correr, a atacar David Livingstone. Y el león saltó y empezó a mordir David Livingstone aquí. Y David Livingstone describió la experiencia, fue como cuando un perro tiene un ratón en su boca y está así. Y el león tiró a David Livingstone y él tenía hoyos como el tamaño de hoyos de balas aquí. Pero otro hermano en la fe, un africano que siguió al Señor, le ayudó en el momento. Y el león empezó a atacar al otro hermano. Pero durante el tiempo que estaba atacando al otro hermano, el león se cayó y falleció. ¿Por qué? Livingstone dio herida fatal al león por medio de su arma. Un león herido sigue siendo peligroso. Un león herido sigue siendo peligroso. La misma verdad aplicamos en ese texto. En 1 de Pedro, Dios escribe que Satanás es como un león que quiere atacarnos. Pero recordamos, por medio de la introducción a la guerra espiritual, en la semana pasada, estudiamos fue como Cristo ganó la victoria. En otras palabras, Cristo desperró su arma por medio de la cruz. Y ese león tiene la herida fatal y va a morir. No es una cuestión, es una certeza, una garantía. Pero todavía vivimos en ese tiempo de la verdad de ya ahora, pero todavía no. Ya ahora, pero todavía no. Tenemos nuestro pasaporte, somos parte del reino de Dios. Y tenemos lugar en el cielo. Estamos seguros en él. Pero necesitamos perseverar hasta el fin. Y esa es la guerra espiritual. Para perseverar en la fe. La guerra espiritual está enfocada en la salvación, la gloria de Cristo, por medio de la salvación de almas y la perseverancia de los santos. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual es enfocarnos en la gloria de Cristo por medio de la salvación de almas y la perseverancia de los santos. Caminamos juntos en camino a la ciudad celestial. No caminamos solo, caminamos juntos como iglesia a la ciudad celestial, y no es un camino seguro, es un camino peligroso. No caminamos en tiempo de paz. No caminamos como en el campo, miramos a las flores y los árboles. Y no, caminamos en tiempo de guerra. Pues preocuparnos de la salvación de almas y la perseverancia de los santos. Este es el resumen de la guerra, que es la guerra espiritual. Pues vamos a recordar que estudiamos en la semana pasada, y en la introducción, y después entramos en el sermón de hoy. El sermón de hoy tenemos instrucciones básicas para la guerra espiritual. Instrucciones básicas para la guerra espiritual. Y tenemos dos puntos, dos instrucciones básicas. ¿Qué vamos a hacer en la guerra espiritual? ¿Qué vamos a hacer? Es una pregunta normal. Sí, voy a decir, Anthony, tú vas a entrar en la guerra mañana. Por seguro, tú vas a tener la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está la arma? ¿Quién es el enemigo? Dígame más detalles. Los detalles básicos, instrucciones básicas que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ok? Pues recordamos que estudiamos en la semana pasada. ¿Qué estudiamos en la semana pasada? La perspectiva grande en la Biblia de la guerra espiritual. Es en Génesis, encontramos la guerra espiritual en Génesis y hasta Apocalipsis. Y el Cristo ganó la victoria. Y vivimos en la perseverancia de su victoria. Ese es que estudiamos. Él ganó la victoria en la cruz de Calvario, su resurrección, su exaltación. Dio la herida fatal al león. Pero vivimos todavía. Esperamos por su regreso, su venida. Pero Cristo ganó la victoria. Este cambia el tono de la batalla. Y también estudiamos trasfondos de los hermanos de Éfeso y nuestro contexto. Los hermanos de Éfeso, ellos vivieron en una cultura llena de misticismo y lleno de pensamientos paganos. Y recordamos que tenemos mucha influencia, sí, en nuestro país. No en todas las iglesias evangélicas, pero sí en muchos. Sí, en muchos. Pues recordamos, también estudiamos que tenemos fronteras para la guerra, el mundo, el diablo, nuestra carne. ¿Y qué es el diablo? Quiere usar mentiras para engañarnos, que engañar perdidos, engañar los hermanos, engañar los perdidos, continuar a rechazar a Cristo. Y engañar hermanos para entrar a la apostasía, rechazar la fe, dejar la fe. Esa es su meta. Su meta es trabajar por engañar, para continuar a tener más personas en su lado. Y la meta en la guerra espiritual es para nosotros enfocarnos en el Evangelio, para ayudar a otras personas, no estar engañados, ser engañados, y ayudar a los hermanos a perseverar en la fe. El enfoque no es para nosotros buscar demonios y atacar demonios y sentir demonios, no. Nuestro enfoque es en perseverar en la fe por medio del Evangelio. Pues la guerra espiritual incluye nuestras almas, incluye las almas de tus queridos, tus hijos, tu familia. La guerra espiritual incluye cada persona en la ciudad. Incluye todos. Recordamos que la guerra espiritual no es, todavía estamos en la introducción, todavía explicamos que estudiamos fue en la semana pasada. La guerra espiritual no es en como las personas que tienen los efectos de ser seculares. Pensar de por qué luchamos en la iglesia, por qué necesitamos sudor para continuar a comunicar con nuestros hermanos, por qué estamos en una guerra espiritual y tenemos la responsabilidad no ser engañados, ayudar a nuestros hermanos. Y un efecto de nuestra cultura en los aspectos de ignorancia en la batalla espiritual en ese lado es que quejarnos de trabajar duro para perseverar en la fe. Queremos ir al cielo por medio de otras personas para levantarnos y descansar. o ir al cielo por medio de un bus y no preocuparnos de manejar o preocuparnos de la guerra espiritual. Queremos solamente tener prosperidad. Ese es un efecto de la cultura secular. Pero el otro lado es el efecto del misticismo. El misticismo y la guerra espiritual no es enfocado en personas endemoniadas. No está enfocado en visiones de demonios, en echar fuera demonios. No está enfocado. La guerra espiritual no está enfocada en frases de poder como la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. No está enfocado en las experiencias. La guerra espiritual no está enfocada si tenemos una experiencia de una visión o sueño de un demonio. No es. Es decir, no es la guerra espiritual. La guerra espiritual no está enfocada en atar o declarar una autoridad sobre demonios. No es así. La guerra espiritual no está enfocada en vigilias. La guerra espiritual no está enfocada en reprender demonios. La guerra espiritual no es en encontrar lugares, colonias, zonas que un demonio tiene más poder y identificar en una manera que el diablo está allí o siento que hay un espíritu demoníaco ahí. No es así. No, la guerra espiritual no está enfocada en nosotros caminar en calles o colonias y orar para reclamar ese área para Dios. Ese no es la guerra espiritual. No es así. Y la guerra espiritual no es solamente para el liderazgo entender la guerra espiritual. Por como un pastor dijo, oh, solamente el liderazgo puede entender Roma, Efesios 6. Y la gente normal no puede entenderlo. No, todo es misticismo. Todo es misticismo. Y yo sé que no, algunos de ustedes tienen trasfondo fuerte en ese sentido y otros no. Para algunos de ustedes es como una locura. Pero otras personas es como, oh, ese fue mi vida. Pues el punto es, todavía tenemos la responsabilidad de entender y aplicar la guerra espiritual. Pues no es así. No es uno de los extremos. Pues ese es que es para todos. ¿Por qué? Porque si tenemos amor por Cristo y amor por los hermanos, la guerra espiritual es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos glorificar al Señor. Y queremos expresar amor por los hermanos para ayudarlos a perseverar en la fe. Si tenemos amor por Cristo y los hermanos, sí, este tema es importante para nosotros. Pero si no tenemos amor, este tema no es importante para nosotros. Y somos engañados por Satanás. ¿Entienden? Pues se aplica para todos, aplica a todos. Ese es que estudiamos en la semana pasada. Esa fue la introducción, recordar el fundamento. Ahora entramos instrucciones básicas. Las instrucciones básicas para la guerra espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 10. Fortaleceos en el Señor para la guerra espiritual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vestidos en toda la armadura de Dios. Tenemos las instrucciones de qué vamos a hacer y cómo lo hacemos. ¿Ok? Pues regresamos a Efesios 6 y leímos en versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pues tenemos la instrucción básica, versículo 10. En versículo 11 tenemos la instrucción de cómo aplicar esta instrucción básica. Es como decir, ok, vamos a entrar en la guerra, aquí está tu arma, usa la arma. Y tienes la pregunta, pero ¿cómo usamos la arma? Y así, usamos la arma así. Voy a describir. Instrucciones básicas para la guerra espiritual. Pues entramos en la primera instrucción. Primera parte de la instrucción, en el versículo 10. Observamos en, cuando pensamos en versículo 10, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Recordamos que ese texto es para todos. No es solamente para las personas que tienen más poder o más fuerza espiritual. En el contexto, de la misma manera que las instrucciones para la familia fueron para todos, las instrucciones para luchar con pecado en capítulos 4 y 10 fueron para todos, la instrucción aquí es para todos, para toda la iglesia. Y la instrucción es un imperativo, un mandamiento, en forma de mandamiento para toda la iglesia, en plural. Dice, fortaleceos. No es solamente para una persona, es para toda la iglesia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues el mandamiento aquí es para nosotros hacer dos cosas, en verdad. Admitir que somos débiles. Admitir que somos débiles y confiar en Jehová. Para nosotros aplicar ese texto, es necesario ver nuestra necesidad, que necesitamos tener fuerza. Y es necesario buscar el lugar correcto para esa fuerza, en el Señor y en el poder de su fuerza. Encontramos que en la idioma original, que este verbo, fortaleceos, está en el presente, tiempo presente. Pues necesitamos continuar a hacerlo en todas nuestras vidas. Es una práctica encontrar nuestra fuerza en el Señor. Es en voz pasiva, pasivo. El significado es que necesitamos buscar afuera de nosotros por esta verdad. Por ejemplo, si lección en gramática. Si voy a tirar la puerta, soy activo en esa acción. Si Kevin va a recibir la pelota, si voy a tirar la pelota y Kevin va a recibirlo, soy activo en la acción, él es pasivo en recibirlo. Pues necesitamos recibir la fuerza desde una persona afuera de nosotros. Pues es una práctica, buscar afuera de nosotros por la fuerza en el Señor. Y es un imperativo, pero es un imperativo, pues necesitamos tomar con diligencia esa responsabilidad, depender del Señor. Ese es el significado de fortaleceos. Y Pablo usó esta misma palabra en varias maneras. Por ejemplo, él usó en Filipenses 4, versículo 13, él usó esta misma palabra para describir su dependencia en el Señor, para estar contento con mucho o con menos, estar contento con carne asada o contento con frijoles. ¿Entienden? Mucho o menos, estar contento. Ese fue la, y Pablo expresó su dependencia en el Señor para estar contento de esa manera, parte de la batalla espiritual. Otra aplicación, Pablo usó esta misma palabra en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 17 para describir su dependencia para continuar servir en el ministerio, la gracia de Dios para continuar en el ministerio. Por otra aplicación, Pablo usó la palabra en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 para describir su dependencia, para tener la fuerza, para continuar predicar el Evangelio. Pablo expresó su dependencia en el Señor para tener la fuerza, para continuar en la obediencia de esa manera. Ese llamado es similar al llamado que Josué recibió antes de entrar a la guerra para ganar la tierra prometida. Y recordamos que en verdad la guerra espiritual es la verdadera guerra. Las guerras de ese mundo para ganar un terreno, o ganar una cosa en ese mundo, o implementar un gobierno sobre el otro, las guerras de ese mundo en verdad son nada en comparación a esta guerra. Esta guerra empezó en la caída, o antes de la caída, cuando en la rebelión de Satanás, y va a continuar hasta el fin en cuando Cristo va a crear un nuevo mundo y nueva tierra. Pues el punto es, esa es la guerra real. Esa es la verdadera guerra. Y continuamos aquí y recordamos que el mandamiento es para nosotros humillarnos ver nuestra necesidad, admitir que no tengo la fuerza para ser un cristiano. No tengo la fuerza para ayudar a mis hermanos a perseverar. No tengo la fuerza para creer el Evangelio. No tengo la fuerza para ayudar a otros a creer en el Evangelio. Necesito recibir la gracia del Señor. Esa es nuestra aplicación. Esa es nuestra instrucción básica. Charles Hodge fue un reformado famoso 200 años atrás. Él escribió de ese tema en su comentario de Efesios. Y él escribió básicamente diciendo que eres loco. Eres loco si piensas que puedes perseverar en la fe sin unión con Cristo y unión con la iglesia. Eres loco si piensas que puedes perseverar sin depender y encontrar tu fuerza en el Señor, por medio del Evangelio, y seguirlo en contexto de la iglesia local, en la unión de su cuerpo. Pues necesitamos rechazar nuestro orgullo que podemos perseverar sin Cristo, sin la iglesia. Necesitamos rechazar nuestro orgullo en nuestros propios argumentos y nuestra capacidad de tener argumentos intelectuales. Necesitamos rechazar nuestro orgullo y en todo el misticismo, dependencia en cualquier aspecto de misticismo. Necesitamos rechazar nuestros pensamientos que no es necesario sudor para ayudar a otras personas a perseverar en la fe. Necesitamos rechazar todo ese orgullo y buscar afuera de nosotros por la fuerza. ¿Dónde encontramos afuera de nosotros la fuerza? Dice aquí, en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene en sí mismo, Cristo tiene en sí mismo una fuerza superabundante. Mira esa frase, en el Señor, en unión con Él, en la doctrina de unión con Él. Recordamos en Efesios, estudiamos mucho de esa doctrina, como en el Evangelio tenemos unión con Cristo, tenemos unión con Cristo Jesús, y recibimos toda la gracia de Dios por medio de Él, y continuamos en Él, en el Evangelio. Pablo está ayudándonos a recordar el Evangelio que él explicó en capítulo 1. En el año 2019 estudiamos por meses y meses y meses las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, las bendiciones del Evangelio que tenemos en Cristo Jesús, bendiciones y bendiciones de su gracia. Y ahora Él está aplicando las bendiciones en el Evangelio, en Él, en Cristo. Tenemos la fuerza que necesitamos en su misericordia. Él es nuestra cabeza federal. Antes de la salvación, Adán fue nuestra cabeza federal, nuestro representante. Y en la caída, seguimos a Adán cuando él cometió pecado y rebelión contra Dios. Pero en Cristo Jesús tenemos otro cabeza federal, otro representante, que es el representante en nuestro lugar. Y él ganó la victoria. Y recordamos cómo en la semana pasada mencionamos esa frase, en el Señor y en el poder de su fuerza. En la idioma original es la misma frase que él usó en capítulo 1, versículos 19 hasta 23. En la semana pasada leímos ese texto. ¿Y qué es el tema de ese texto? Pablo tenía la petición para los hermanos entender el poder, el gran poder de su fuerza que Cristo manifestó en su muerte, resurrección, exaltación de su Padre, la diestra de su Padre. Él ganó la victoria. Él desferró su arma al león, y el león tiene la herida fatal. Pues recordamos que Cristo manifestó el mismo poder cuando Él ganó la victoria sobre la muerte. Y ganó la victoria, tiene poder sobre la muerte. Y Él aplica el mismo poder en la regeneración, cuando aplica la gracia de Dios a nuestras vidas, para cambiar nuestros deseos y darnos ojos para ver, darnos un nacimiento nuevo. Y tenemos el deseo de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Todo nuestro querer y hacer viene de su gracia viene el poder de su fuerza, el gran poder de su fuerza. Y no solamente el poder para entrar a la vida cristiana, para perseverar también, para llegar a la ciudad celestial. ¿Entienden? Ese es que Pablo está ayudándonos a enfocarnos en el Evangelio. ¿Cómo ganamos la batalla espiritual? Tenemos sueños, tenemos experiencias de demonios, tenemos frases de poder. No, meditamos en el Evangelio, meditamos en el Evangelio. ¿Quién es nuestro Salvador? Meditamos en el Evangelio y cómo estamos seguros en él, en el poder de su fuerza. Leemos Romanos ahora, Romanos, para entender cómo hacer, encontrar nuestra fuerza en el Señor. En Romanos 8, en el texto famoso, y ustedes recuerdan ese texto. Ahora yo quiero conectar ese texto con la guerra espiritual. Y observamos cómo Pablo está aplicando, encontrando su fuerza en el Señor. Hermano, puedes leer Romanos 8, ese texto famoso, versículos 31 a 39. Y encontramos los mismos temas de la guerra espiritual.
¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no es escatimonia a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén, amén. Pues ¿qué observamos? ¿Qué Pablo está haciendo aquí? ¿Qué él está haciendo en la guerra espiritual? Él está recordando cómo Dios dio su propio Hijo en nuestro lugar. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Recordando el Evangelio, recordando la justificación que tenemos en Él. Que nadie puede acusarnos. Y observamos cómo dice, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es el que condenará? Y Él está recordando el Evangelio durante tribulación, durante tiempos de persecución, durante tiempos de gran necesidad, pero también durante la guerra espiritual. Dice en versículo 38, ni ángeles, ni principados, ni potestades, todo un ejército de demonios puede atacarnos, y estamos seguros en él, estamos seguros en él. Mire cómo él está ganando la guerra espiritual aquí. Él está recordando el Evangelio y aplicándolo en tiempos difíciles, perseverando por medio de recordar el Evangelio. Es increíble cómo él está, nos dio un ejemplo de cómo vivir en la guerra espiritual aquí. Pues tenemos instrucciones básicas para la guerra espiritual. Y la primera instrucción encontramos en el versículo 10. Encontramos fuerza en Él, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revelado en el Evangelio, revelado en su persona, el Evangelio. Y este cambia nuestras vidas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo hacemos, Pablo? ¿Cómo hacemos? El Pablo escogió esta frase, esta ilustración. Ahora, ¿de cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cambiamos del primer punto a hacer el segundo ahora. ¿Cómo lo hacemos? Pablo dice aquí, vestidos en toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Pues tenemos la aplicación, la instrucción de cómo hacerlo en un más práctico, pero todavía es para mí como es difícil entender. Voy a cambiar la frase. Vestirte en Cristo. Vestirte en Cristo es la verdad, pero todavía es difícil entender, ¿verdad? Cuando yo fui un niño, yo recuerdo una hermana en una iglesia diciendo que cada mañana ella despertó y empezó a vestirse en la armadura de Dios y pretender como ella estaba poniendo la armadura de Dios y con la espada y el escudo y todo. Y yo pensando, ¿esa es la manera de aplicar la armadura de Dios? Pues, ¿qué es? ¿Cómo hacemos? Porque no es una armadura real. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? Y otro malentendimiento que yo tenía personalmente fue, yo pensaba en esa manera, que Pablo estaba sentado en la cárcel en Roma, y él escribió a Efesios, sentado en la cárcel, en la casa, pero encarcelada en la casa, con un soldado romano. Y yo pensaba que él observó el soldado y usó el soldado como una ilustración. Y tal vez hay una salida de verdad allí. Pero Pablo realmente conoció el Antiguo Testamento. Y vamos a regresar al Antiguo Testamento. Y Pablo, para entender mejor qué es vestirnos en la armadura de Dios. Isaías 11. Vamos a leer profecías de Jesucristo. Profecías de Jesucristo. Y encontramos la armadura de Dios en profecías de Jesucristo. Leemos ahora Isaías 11, versículos 4 a 5. Y recordamos en Isaías 11, tenemos la profecía de Cristo Jesús y cómo Cristo va a manifestar su dependencia en el Espíritu Santo, en su ministerio, en su obra de redención. Hermano Kevin, ¿puedes leer versículos 4 y 5? Isaías 11, versículos 4 y 5.
Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las manos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Observamos en versículo 5 dos partes de la armadura. Fidelidad es otra palabra para la verdad, para ser fiel a la verdad. Pues recordamos aquí que en esa profecía encontramos que Cristo tiene. Cristo tiene algunas partes de la armadura. Ahora leemos en Isaías 59. Y recordamos que Isaías tiene el título de ser el Evangelio del Antiguo Testamento, porque está lleno de Cristo. Leemos más de otra profecía de Cristo, y como Cristo, Dios tomó la decisión salvar pecadores por enviar su Hijo. Y hermano Jesús, puedes leer capítulo 59, versículos 16 a 17.
Y vio que no había hombre que se maravilló, que no hubiera quien se interrumpiese. Lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues su justicia se vistió como de una coraza y como el yelmo de la salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto.
Pues tenemos aquí otra descripción de Cristo, otra descripción de cómo Él fue mediador por nosotros, y observamos cómo Él esta vez tiene la arma de Dios. Pues observamos aquí que son atributos de Dios. Aquí, aquí está la aplicación. En el Evangelio, Cristo vino a este mundo, tomó carne, vivió en obediencia completa a cualquier parte de la ley y murió en la cruz en nuestro lugar como inocente. Las verdades del Evangelio, Él vivió las verdades del Evangelio. Él es el Evangelio en su vida y su muerte. Pues para nosotros, vestirnos en la armadura de Dios es para nosotros recordar el Evangelio, confiar en el Evangelio y aplicarlo en una manera práctica en nuestras vidas. Ese es el significado de vestirnos en la armadura de Dios. Es meditar en las verdades del Evangelio y pensar cómo esta verdad afecta mi vida. Por ejemplo, meditamos en la justicia de Cristo y meditamos en cómo Él nos dio su propia justicia. Y el significado es, necesitamos vivir en justicia también ahora. Si creemos y confiamos solamente en Él, manifestamos nuestra salvación en una manera práctica. Por muchos años fue difícil para mí entender cómo vestirnos en la armadura de Dios. Yo estaba luchando con dos opciones. Es meditar en el Evangelio o es vivir en una manera práctica en obediencia al Señor. ¿Cuál es cuando dice justicia de Dios? Cuando dice la verdad, cuando dice la fe. ¿Recordamos la fe de Cristo en el Padre o aplicamos nuestra propia fe? ¿Recordamos la justicia que Cristo nos dio o aplicamos el Evangelio en obedecer con justicia propia? En verdad es los dos. La verdad es los dos. Recordamos y aplicamos las verdades del Evangelio. Recordamos el Evangelio y aplicamos los puntos en nuestras vidas. Confiamos en Cristo Jesús, que Él es nuestra justicia, y por medio de la unión con Él, vivimos en justicia propia, a obediencia al Señor ahora. ¿Entienden? Pues, ¿cómo vestirnos? En la armadura de Dios. En cosas místicas. No. En pensar que no es importante enfocarnos en una guerra espiritual. No necesitamos encontrar fuerza y sudor. No, necesitamos perseverar. Las personas que no perseveran en la fe no pueden tener seguridad. Tenemos seguridad, sí, en Cristo y su obra completa. Pero este está siempre revelado en frutos de perseverancia. Pues encontramos aquí que la instrucción para vestirnos es vestirnos en Cristo, por meditar en el Evangelio, por meditar en el Evangelio y pensar cómo el Evangelio necesita cambiar mis pensamientos. Algunas ilustraciones. Pensamos, luchamos con un pensamiento de pecado, de amargura, y pensamos que no, Cristo tiene la venganza. Cristo tomó la ira que yo merezco. Yo puedo confiar en Él, que Él es justo. Es recordar el Evangelio y que Él tomó la venganza que yo merezco. Yo necesito tener paciencia con tal y tal persona. Ese es aplicar y vestirnos en la armadura de Dios en una manera práctica, porque Satanás quiere engañarnos, que está bien tener amargura. Está bien pensar de inmoralidad. Nadie sabe para nosotros si disfrutamos tal y tal pecado, pensamiento sucio. Está bien para nosotros no leer la Biblia y estamos bien. No estamos caminando en el campo y el león está allí. Y pensamos, está bien no leer la Biblia y el león está listo. Ustedes tienen la experiencia de ver un gato que está buscando ratones, ¿verdad? Como está listo para saltar y el ratón está corriendo y ellos saltan y él y terminó el ratón y rápido, ¿sí? Es así para las personas que piensan, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, no estoy evangelizando, pero estoy bien. No. Aplicamos el Evangelio en maneras prácticas. El Evangelio es nuestro motivo y fuerza para continuar y perseverar en la fe. ¿Crees el Evangelio? ¿Confías en Cristo? Vamos a perseverar. Estamos en camino, hermanos. Estamos en camino juntos a la ciudad celestial. Y caminamos, no en un tiempo de paz. Necesitamos caminar con sabiduría. Hay francotiradores allá que están esperando por alguien. Caminar allí, afuera de la iglesia, o afuera de las disciplinas de la gracia de Dios, para engañarlo que está bien vivir en pecado y entrar a la apostasía y salir de la fe. Esta es la guerra espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Encontrar nuestra gracia para perseverar en su gracia, en el Evangelio. Encontramos la gracia que necesitamos en el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Vestirnos en toda la armadura de Dios. Meditamos el Evangelio y aplicamos el Evangelio en la lucha con pecado, en la lucha con las mentiras del diablo, las mentiras del mundo. Luchamos para ganar esta batalla de la verdad. Es una guerra enfocada en la verdad y mentiras. Y las personas que perseveran hasta el fin entiendan la verdad, aplican la verdad. Las personas que no, que rechazan la fe o viven en el mundo, ellos no entienden la verdad, son engañados. ¿Entienden? Esta es la guerra espiritual. Y nosotros tenemos aquí hoy instrucciones básicas que vamos a hacer por Dios en el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Vestirnos en la armadura de Dios. Un león herido sigue siendo peligroso. Y los necios piensan que él va a morir, estamos seguros. No, vamos a continuar la batalla espiritual. Aplicaciones. Terminamos con la exposición y mencionamos algunas aplicaciones. Aplicaciones para los incrédulos, para personas que no son cristianos. Ustedes son engañados. Y Satanás quiere destruir tu alma. Destruir tu alma por medio de pensar, está bien, mi pecado está bien, mi apatía está bien. No quiero continuar, es difícil tratar de ser un cristiano. No entiendo por qué ellos enseñan así, por qué ellos hacen así en la iglesia Antorcha. Es difícil entender. No quiero escuchar otro sermón largo. Ese es otro engaño de Satanás. Y tu vida está marcada por ese engaño. Necesitas humillarte. Decir que tú necesitas la gracia de Dios para tener un corazón nuevo. Para tener el deseo de vivir en la manera que el Señor quiere. Tener la humildad para ver mis pecados. Yo necesitamos la gracia de Dios solamente para ver que somos pecadores. Ora de esa manera. Dios, muéstrame mis propios pecados. Soy ciego. Necesito ver la realidad de mis pecados. Y necesito ver que mi esperanza, mi confianza es solamente en tu gracia. Otra aplicación del versículo 10 es para todos nosotros recordar la humildad que necesitamos. No tenemos la fuerza para la batalla espiritual. Si es en nuestro misticismo o si es en nuestra propia manera de pensar, nuestros propios argumentos, nuestra propia fuerza. Todo el bien que está en tu vida, todo el querer y hacer viene de la gracia de Dios. Si tienes cualquier fruto en tu vida, cualquier fruto es por medio de la gracia de Dios. Y necesitamos humillarnos y recordar que no llegamos a ese punto en el camino a la cita celestial por medio de nuestra propia fuerza. Y no continuamos por medio de nuestra propia fuerza, solamente por la gracia de Dios. Pues necesitamos humillarnos. Aplicación del versículo 10. No confiamos en nuestras propias experiencias. No confiamos en nuestros propios sueños, en nuestras propias emociones, ni temores. Confiamos en Jehová, en la guerra espiritual, como Pablo confió en Jehová en Romanos 8. Y declaró que todos los poderes del infierno pueden ser contra nosotros, estar contra nosotros y atacarnos. Y estamos seguros en Cristo. Pues confiamos en Él y rechazamos todo misticismo. Y regresamos a la Biblia. La Biblia. Regresamos a la Biblia. Y pensamos del Evangelio, verdades reales que podemos ver en la Biblia. Y conocer a Cristo por medio de las verdades del Evangelio. Y confiar en Él. Cosas prácticas, fáciles para entender. No místicas. Aplicaciones por versículo 11. Versículo 11. Vestirnos en la armadura. Necesitamos continuar, luchar para crecer en la fe. No es fácil. No es fácil. Nuestros deseos están luchando con nosotros. Nuestros pensamientos. El mundo. Y el diablo, sí mismo. Y su ejército. Quiere engañarnos. Quiere engañarnos. Enfocarnos en el misticismo o el engaño. Que no es importante. No es una lucha. La vida cristiana no es una lucha. Caminamos en el campo. Con flores y árboles y pájaros. Como una película de Disney. No, no es así. La vida cristiana es una guerra. Es una guerra. Puedo decirlo por medio de lágrimas de sangre, hermanos. Lágrimas de sangre. Por medio de mis propias experiencias. Que es difícil. Es bien difícil. Solamente perseveramos por la gracia de Dios. Pues recordamos nuestra dependencia en el Evangelio y nuestra necesidad de crecer en santidad por medio del Evangelio también. Esta es la batalla espiritual. Otra aplicación para el versículo 11 es pensar en nuestros hermanos. Pensar en nuestros hermanos. Fue difícil durante una pandemia, pero ahora necesitamos hablar, comunicar con los hermanos. Necesitamos pensar en el bien espiritual de nuestros hermanos. No caminamos a la ciudad celestial solos. Caminamos juntos. Y somos locos también si pensamos que podemos llegar allí y sin ayudar a nuestros hermanos. Pues no vivimos un tiempo de paz. Vamos a vivir con sabiduría en la guerra espiritual. Son algunas de las aplicaciones. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.